Déjeme saludar también al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Ministro, qué gusto que esté aquí en la FM.
Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad.
Ministro, este llamado del fiscal general de la Nación de solicitar que se convoque una reunión extraordinaria al Consejo Nacional de Estupefacientes con el fin de evaluar esta posibilidad de reanudar la expresión aérea en los cultivos ilícitos del país, ¿cómo la recibe usted desde el ministerio?
Sí, yo creo que el fiscal abre un debate muy oportuno. Me parece que en estos momentos de avance hacia la paz es muy importante que se revisen las estrategias que se han aplicado de lucha contra los cultivos ilícitos y en general contra el tráfico de drogas. Simplemente nosotros consideramos que la aspersión aérea no tiene espacio en esta nueva estrategia por una sencilla razón. Muchos de los cultivos que se han dado en comunidades que están muy aisladas y muy apartadas del país, y lo que se requiere es presencia del Estado, y esa presencia debe ser una presencia que permita construir consensos, que permita construir confianza con esas comunidades, y la mejor manera de hacerlo es a través de acuerdos con las comunidades para erradicación manual. Y en la medida en que no haya acuerdos con las comunidades, erradicación forzosa. Yo acabo de llegar del Putumayo, he estado allá dos veces ya en los últimos 8 días precisamente dialogando con las comunidades de la zona. Ayer levantamos un paro que se tenía y se ha definido un proceso para poder llegar a acuerdos y firmar un gran plan de erradicación de cultivos de manera manual en cerca de 14 municipios. Y yo creo que ese es el camino que tiene que buscar el país. Las imágenes de ver estos aviones haciendo vertimientos de químicos en ecosistemas naturales tan importantes, no es una imagen conveniente para el país en un contexto de construcción de paz y de cierre de brechas con comunidades tan apartadas como donde se presentan los cultivos ilícitos, sobre todo en Nariño, en Putumayo, en Norte Santander, en Cauca, en Caquetá, claro, etcétera.
¿Cuál ha sido, ministro, el impacto en nuestros ecosistemas de esas actividades? Porque es que, claro, el glifosato tiene un tremendo impacto incluso en otros cultivos y hay estudios que demostrarían un efecto en la vida humana, pero también la deforestación por cuenta de la colonización, de expandir los cultivos de coca, sobre todo en departamentos como los que usted menciona, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, ha sido también lesiva para el medio ambiente. Pero quiero saber qué dicen sus cifras, cuál ha sido el impacto.
Mire, en el país ya se han fumigado cerca de 2 millones de hectáreas de ecosistemas que son muy estratégicos, y obviamente eso tiene un impacto muy negativo no solamente sobre ecosistemas boscosos, sino también sobre recurso hídrico, y se calcula que por cada hectárea de coca que se siembra nosotros perdemos 3 hectáreas de bosques. Dentro de poco yo voy a presentar el informe de la deforestación en el país en el año 2015 y eso va a tener un impacto. Sin embargo, la cura no puede ser peor que la enfermedad, es decir, nosotros estamos planteando poder resolver la situación de cultivos ilícitos con aplicarle más químicos al ecosistema sin la seguridad de que realmente eso va a disminuir y a eliminar de manera definitiva estos cultivos ilícitos. Y lo que nosotros hemos venido planteando, que el país tiene que buscar alternativas distintas que sean posibles. Y yo no veo otra que la que tenga que ver con mayor presencia del Estado y mayor trabajo con estas comunidades, porque el no podemos estar moviéndonos de impactos negativos por la deforestación dado los cultivos ilícitos a impactos negativos por la aplicación de químicos al ecosistema.
Señor ministro, pero también hay una fuerte presión aquí en los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, entre los congresistas por el tema de los cultivos ilícitos. Usted, en ese consejo al que van a citar y probablemente usted vaya, ¿usted estaría de acuerdo con un químico alternativo que de golpe tenga un impacto menor?
Inicialmente nosotros no estamos de acuerdo con la aspersión aérea, no creemos que se deban asperjar estas zonas. Nosotros, desde la perspectiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, consideramos que hay que insistir en los acuerdos con las comunidades. Así se plantea en los acuerdos que se van a firmar con las FARC, y yo creo que va a ayudar mucho el hecho de que a estas zonas se pueda ingresar y pueda haber presencia del Estado. Nosotros insistimos en que la erradicación debe ser manual, bien sea voluntaria o bien sea forzada, porque nos permite también a poder llegar a revisar cuál es el estado de esos ecosistemas. No podemos seguir en estrategias que realmente lo que hacen es alienar a estas comunidades sin la garantía de que vamos a disminuir el número de hectáreas sembradas de coca.
Ministro, sí, porque proponen cambiar el glifosato por glufosinato y estoy aquí en la página de Greenpeace y dice lo siguiente sobre esta sustancia. El glufosinato es un pesticida tóxico, criticado por gobiernos y cuya utilización representa un considerable riesgo para los agricultores, causa daños a insectos en zonas circundantes y puede ser peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida. Es como pasar de un cáncer a un SIDA, ¿no?
Pues yo lo que digo es que insisto en que no es conveniente la aspersión aérea por lo impreciso que es. O sea, hay que volver al debate de cuántas hectáreas realmente efectivamente se erradica con la fumigación aérea. Y eso tiene un costo enorme. ¿Cuántos procesos se tramitaron en la policía por fumigación de cultivos lícitos, donde había campesinos que querían realmente entrar a la economía de la legalidad y no pudieron porque sus cultivos fueron fumigados? Ese es un debate, yo creo que es oportuno darlo, pero hay que darlo sin el afán de que aquí tenemos que ya eliminar todas el hectareaje que tenemos de coca, porque créame que en esta transición de la fumigación aérea, de la aspersión a la erradicación manual, vamos a encontrar un aumento temporal de estos cultivos como lo estamos registrando, pero una vez se consolide la estrategia de erradicación manual, esta estrategia va a permitir que avancemos mucho más en la disminución de cultivos ilícitos, pero de manera sostenible, que las comunidades no regresen de nuevo a cultivar coca, que es lo que está sucediendo hoy. Muchas de las áreas donde se presentó el aumento de coca fueron áreas donde antes ya se había erradicado, o sea que allí hay un problema de sostenibilidad que no garantiza que se solucione con la aspersión aérea.
Sí. Señor ministro, permítame, le cambio rápidamente de tema por una razón. Posiblemente usted apenas está recibiendo los informes de este atentado en el oleoducto Caño Limón Coveñas, pero estoy leyendo acá, ya es el atentado número 31 en lo que va del 2016, pues Ecopetrol muy preocupado y me imagino usted desde el ministerio también.
Sí, nosotros precisamente ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos. Todavía estamos en procesos de limpieza de los atentados que se presentaron en esa oportunidad en las FARC en el Putumayo por la apertura de los camiones con petróleo. Todavía estamos en proceso de recuperación de la bahía de Tumaco cuando se presentó el derrame de barril. Nosotros llevamos ya cerca de 4 millones de barriles derramados en los últimos años. Y realmente nos preocupa mucho este último atentado que se presentó en el oleoducto Caño Limón Coveñas, porque igual volvemos a la misma situación de hacer limpieza, hacer restauración. Por cada barril que nos derraman, nosotros estamos perdiendo una hectárea de suelos y realmente el impacto es muy grave. Y si nosotros rechazamos este tipo de atentados, no solamente contra la infraestructura petrolera, sino que es un atentado contra el ambiente y los ecosistemas.
Ministro, tengo la misma preocupación seguramente que usted, pero pareciera que el país todavía no se ha dado cuenta del desastre ambiental en el que estamos viviendo. Y se lo digo por dos titulares. Uno, el grave estado de los suelos que ha encontrado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que dice que buena parte de los suelos del país está sufriendo unos niveles de erosión que son realmente dramáticos. Y también la cifra sobre la deforestación de los últimos años en Colombia, que equivale a un área como la del departamento de Cundinamarca. ¿El país no se ha dado cuenta del desastre ambiental en el que está?
Sí, yo creo que el país ha tomado conciencia en algunos aspectos ambientales. Por ejemplo, ya hay más conciencia en el país sobre la necesidad de conservación de los recursos hídricos. Yo creo que ha aumentado mucho, sobre todo por los últimos fenómenos de variabilidad climática. Hay más conciencia en el país sobre lo que tiene que ver con la necesidad de tener buena calidad del aire. Usted vio los últimos esfuerzos en Medellín, donde se superó la crisis que se presentó en abril del año pasado. Sin embargo, no hay conciencia sobre la destrucción de los suelos. Y eso está generando enormes problemas en el país, sobre todo de sedimentación. Usted conocerá todo el problema que tenemos de sedimentación en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que viene de todo la carga de sedimentos que está portando hoy el río Magdalena. Eso nos está sedimentando casi todo el sistema lagunar y de ciénagas del río Magdalena. Y eso nos tiene supremamente preocupados. Hablábamos con algunos expertos que antes los ríos eran de color verde, un poco azulosos algunos, y hoy realmente todos tienen un nivel de turbidez evidente. Y nosotros, con el informe del IGAC y otras acciones que vamos a tomar, sí queremos hacer un gran debate sobre lo que tiene que ver con suelos y poder establecer un plan de recuperación de suelos que tenga alcance nacional.
Ministro, solo una cosa pequeña. Los ambientalistas en Medellín no estarían de acuerdo con usted cuando usted dice que la crisis del aire en la capital de Antioquia ya se superó. Yo sé que es otro tema aparte para que hablemos largo y tendido otro día, pero los ambientalistas no, en la capital no estarían de acuerdo con esa afirmación.
Un momento de crisis es cuando usted responde de manera puntual con medidas de emergencia. Para ser más exacto, la emergencia ya se superó. Pero obviamente el área metropolitana de Medellín, que tiene la responsabilidad de autoridad ambiental en la zona, tiene un plan para poder avanzar en el mantenimiento de una buena calidad del aire, y eso requiere de medidas adicionales. Algunas obviamente son de mediano y largo plazo, pero en lo que tiene que ver con la emergencia se superó satisfactoriamente en el momento en que se presentó hace un par de meses.
Ministro, después de toda esta polémica por el director de la ANLA y del nombramiento en la ANLA, ¿sigue encargada una persona allí, verdad? ¿No han nombrado a alguien en propiedad? ¿Cuándo se nombraría?
Sí, nosotros estamos pensando que en las próximas dos semanas es lo que tengo previsto poder nombrar en la ANLA. Creo que la crisis que encontramos al inicio de mi gestión ha sido superada. La ANLA se está acercando mucho más a las regiones, a las corporaciones, ha venido solucionando cuellos de botella, y vamos a plantear una reforma de fondo hacia el final de año de esta institución, porque se requiere. Allí hay varias propuestas, algunas de mantener la ANLA y fortalecerla, otras de que la institución pueda, esas funciones puedan volver al ministerio y crearse un ministerio de autoridad ambiental y coordinación del Sistema Nacional Ambiental. Entonces hay varias propuestas que vamos a presentar, vamos a estudiarlas.
¿Y ya tiene, ministro, algún nombrecito que nos pueda compartir o eso toca consultárselo al vicepresidente de la República?
No, en su debido momento les daré a conocer el nombre.
Bueno, ministro, estaremos muy pendientes. Gracias por estos minutos con la FM.
Muchas gracias, muy amable.